con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primer balance del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras la entrada en vigor de las medidas aprobadas por el gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. El titular de Economía asegura que están siguiendo día a día el impacto de la bajada del IVA del 21 al 10% en los carburantes.
Ya hemos visto este fin de semana el impacto directo de esa rebaja fiscal en la reducción de los precios de los combustibles. Es cierto que todavía el entorno es muy volátil y estamos en un momento en el cual la semana pasada subieron los precios del crudo, del Brent, en torno a $10 con respecto a la semana anterior, y sabemos que esto tarda unos días en transmitirse del todo a los precios de los carburantes. En cualquier caso, no observamos por ahora ninguna señal de que no se esté trasladando de manera completa esa bajada de impuestos a los precios de los carburantes.
Ha fallecido un hombre y otro ha resultado herido en un incendio en Irún, originado en el sótano de un edificio. Todavía se desconocen las causas por las que se han producido las llamas. Vamos hasta la redacción de COPE en el País Vasco, Usua Bilbao. ¿Qué más sabemos?
La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este incendio en el que ha fallecido un hombre y ha resultado herido otro en un sótano del centro cívico de Palmera Montero en Irún, pasadas las 2:45 de la tarde. Las primeras hipótesis apuntan a que se ha producido una explosión causada por una bombona de gas que se habría originado cerca de una salida de emergencia del parking que se encuentra bajo el centro cívico. La zona continúa a esta hora acordonada mientras se efectúa el levantamiento del cadáver. El hombre herido, por su parte, ha sido trasladado en helicóptero con diversas quemaduras al Hospital de Cruces. Como consecuencia del incendio, se ha desalojado además un supermercado cercano. Los bomberos siguen a esta hora con las labores de refrigeración, aunque el fuego ya ha sido sofocado en Irún.
Y te recuerdo que Donald Trump ha pospuesto durante 5 días el ataque que tenía previsto contra plantas energéticas en Irán. El presidente de Estados Unidos ha anunciado además contactos productivos, dice, con un líder respetado de Irán cuya identidad no ha desvelado, pero que en cualquier caso no se trata del nuevo ayatolá.
Mañana por la mañana se esperaba que hiciéramos explotar sus plantas generadoras de electricidad más grandes, que costaron más de 10.000 millones de dólares construir. Un disparo, se derrumba. ¿Por qué querrían eso? Así que ellos llamaron. Yo no llamé. Ellos llamaron porque querían hacer un trato.
Y en los deportes, la selección española se concentra para preparar el Mundial de este verano. Teresa Vasallo.
27 jugadores llegarán esta tarde a Las Rozas para preparar los dos últimos partidos amistosos antes de ese Mundial de 2026 contra Serbia y Egipto. La gran novedad de esta convocatoria es la llegada de Joan García a la selección. Además, el Sevilla ha destituido a Martínez Almeida, que ya se ha despedido del club en sus redes sociales tras la derrota ante el Valencia y también por las malas sensaciones que estaba teniendo el equipo. El argentino deja al club hispalense con solo 3 puntos por encima del descenso. Además, como ha informado Víctor Fernández, Luis García Plaza es el favorito para sustituirle. Y por cierto, no hay fútbol en primera división por ese parón de selecciones, pero lo que sí que hay es en segunda. A las 8:30, Castellón y Cultural y Deportiva Leonesa cierran la jornada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 16 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener un martes de nubes y claros con temperaturas primaverales rozando ya los 20. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada a esta hora en la A42 en Fuenlabrada está cortando el carril derecho. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas y A2 Alcalá de Henares. De salida a 3 Rivas, en la M40 Vicálvaro hacia la A3 y complicaciones en la M50 en Parle-Getafe, sentido A42. El Grupo Socialista y el Demás Madrid en la Asamblea Regional han instado al PP a apoyar el paquete de medidas para amortiguar los efectos de la guerra en Irán, cuya convalidación se vota este jueves en el Congreso. La portavoz socialista, Mar Espinar, ha mostrado su preocupación porque la presidenta Ayuso no mueva un dedo para paliar, ha dicho, los efectos del conflicto. Escuchas la tarde.
estamos viendo cómo la guerra ya no se libra únicamente con misiles. También lo hace con lo siguiente, con datos. Solo un día después del inicio de la guerra de Irán, una de las primeras respuestas del régimen de los ayatolá fue atacar con drones tres centros de datos de Amazon en Emiratos y en Bahrein, edificios donde se almacena información, millones de datos, gracias a los cuales funcionan bancos, funcionan también aplicaciones o servicios digitales de medio mundo. La consecuencia es que durante varios días cayeron pagos, plataformas y sistemas enteros. La nube, que parecía algo así abstracto, que parecía algo invisible, pues ya vemos que tiene coordenadas físicas y en esta guerra también ha sido objetivo militar. Lasse Rouhianen es experto internacional en inteligencia artificial y nos acompaña hoy en la tarde de COPE. Lasse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Empezamos hablando de ese ataque del 1 de marzo. Solo un día después del inicio de la guerra, vimos cómo Irán enviaba drones contra centros de datos, que es una infraestructura digital muy crítica. ¿Estamos, Lasse, ante el primer conflicto en el que la IA, la inteligencia artificial, o al menos todo lo que la sostiene, se convierte en un objetivo militar directo?
Sí, podemos decir eso. Primero habría que decir que la IA es una tecnología excelente y ojalá que lo podamos usar para la paz, ¿no? Como ahora que están negociando ahí. Pero sí, como bien dices, Irán hacen, digamos, desde su punto de vista cosas muy bien y Estados Unidos, para mí, no sabían cómo preparar en esto. Entonces no estaba protegiendo sus aliados y ahí se fue un centro de datos y muchos servicios bancarios en esa zona y tal. De repente no funcionaron. Entonces vemos que esta es la nueva realidad y también esto es un poco de toque para España, para Europa también, que tenemos que ser autosuficientes y ver para amenazas de futuro. No podemos vivir en los años pasados, sino que tenemos que pensar que dónde están nuestros centros de datos, cómo los protegemos si vienen problemas y tal.
Sobre todo porque estamos viendo por el bloqueo del estrecho de Hormuz que los combustibles son un arma de guerra, podemos ver que los centros de datos también se pueden convertir en un arma de guerra.
Sí, supongo, no lo sé, pero supongo que ahora lo están protegiendo un poco más. Les vino de sorpresa. Cuando dices Hormuz, también es otro ejemplo esto, que Estados Unidos sin duda se fue a esta guerra como que mirando qué pasa y con una autoestima muy, muy, y ego muy, muy grande, pero olvidaron, por ejemplo, este hecho que ahora Irán ha cambiado todo y la propia Estados Unidos hubiera podido usar inteligencia artificial para hacer como escenarios. ¿Qué va a hacer Irán? Y hubieran estado mucho mejor preparados, porque ahora tenemos este gran bloqueo y nadie sabe qué pasa y tal.
¿Por qué cuando se ataca la nube no se destruye solamente tecnología? ¿Se paralizan bancos, comunicaciones, decisiones? ¿A quién deja realmente ciego cuando caen estos sistemas?
Claro, y esto es como que, porque sea, esto es primera vez que se ha hecho, ¿vale? Siempre es como primera vez. Por ejemplo, COVID vino primera vez y ahora estamos un poco más mejor preparados. No estamos preparados a esto. Y por eso muchas veces los centros de datos almacenan demasiadas cosas y las empresas tienen demasiadas poca preparación, por ejemplo, de este tipo de ataques. No sé si te recuerdas, hace como 2 años todos los aeropuertos en España se pararon por un fallo de Microsoft, que también era una cosa pequeña y tal. Entonces, es como que son cosas que no estamos simplemente preparados. No pensamos que ataques asimétricos podrían venir, porque ahora, hoy en día, el enemigo piensa que donde más duele y centros de datos es uno de ellos.
Tú sueles decir que los datos son el nuevo petróleo. Durante años era una metáfora, ahora ya estamos viendo cómo se lucha por ellos de forma literal. ¿Dónde se almacenan los datos? ¿Quiénes custodian además esos datos? ¿Cómo se protegen?
Muy buena pregunta. Ahora, la pregunta es, si hablamos de datos, por ejemplo, ciudadanos españoles, nuestros datos de salud, ¿no? Es muy interesante. ¿Dónde están tus datos? ¿Quién tiene acceso a eso? Porque no queremos que nadie los vende, los ataca, etcétera. Entonces, todo esto habría que tener sistemas del gobierno y Estado que, número uno, protegen esto, número dos, crean sistemas para evitar esto en futuro. Porque al final, si alguien puede atacar nuestros datos, primero es como la red eléctrica quizás y luego la red de los datos de IA, demasiadas cosas depende de IA. Una de las cosas que también hablo en mi libro es el hecho de que necesitamos apostar más a energía solar. Imagínate cuántas horas hay sol en España, es una locura. y sin embargo no se usa toro. Si tendríamos más energía solar, estaríamos más autosuficientes, ¿vale? Y no tan quizás vulnerables para este tipo de cosas.
Bueno, estamos utilizando un poquito más que en los últimos años las energías renovables aquí en nuestro país.
Está subiendo.
Uh-huh. Pero ¿cómo se protegen esos centros de datos? ¿Crees que están suficientemente protegidos?
No sabría dar una respuesta 100%, pero sí que tenemos que empezar a trabajar con eso. Y las grandes empresas lo que hacen es que usan muchos centros de datos, usan sistemas donde si uno cae, no cae toda la red, pero... Sin duda, cuando escuchamos este tipo de noticias, nos preguntamos qué podemos hacer y cómo podemos estar mejor preparados para esto. Sobre todo si pensamos cómo es el futuro de quizás guerra, aunque no me gusta hablar de eso, pero en el futuro el enemigo va a intentar atacar el sistema de inteligencia artificial, el sistema de datos, ¿no? Y entonces una pregunta para la Unión Europea y para España también, ¿cómo creamos algo que no se puede atacar, ¿no? Que no se puede caer, por ejemplo, si alguien manda un dron? Y como era en este caso, imagínate, era tremendo que Estados Unidos, número uno, no estaban nada preparados y número dos, no protegían sus mejores aliados. Como Bahrein, por ejemplo, o Emiratos Árabes.
En paralelo a los ataques físicos, estamos viendo otra guerra, que es la de la información. Imágenes falsas, vídeos manipulados, audios generados con inteligencia artificial, incluso casos en los que sistemas avanzados han dado por reales contenidos que no lo eran. Vamos a poner un ejemplo. Este sonido pertenece a un vídeo en el que pueden verse varios edificios en llamas que dicen que han sido bombardeados por misiles iraníes en Tel Aviv. Pero realmente es un vídeo del gran incendio de Hong Kong hace unos meses, no tiene nada que ver. También hemos visto muchísimas imágenes generadas por IA sobre esta guerra que no son reales y que acumulan, sin embargo, millones de visitas. ¿La tecnología ha superado ya nuestra capacidad para distinguir lo real de lo falso?
Un poco. Y sin duda, esto quizás es una de las cosas que menos me gusta, ¿no? Ojalá que no tendríamos este gran desafío. Yo vi ese mismo video que comentas, era impactante, y luego pensaba, ostras, esto es verdad y no. Pero hay mucha gente que no preguntan, ¿vale? No preguntan. Quizás luego ven en la página de COPE o algo, hey, esto era video de falso. Pero ya han pasado 3 días y ya se ha hecho como daño. Entonces, sin duda, esto es como la nueva realidad y hay que enseñar a la gente. Yo soy de Finlandia. En Finlandia todos los niños tienen como una asignatura que es cómo analizar medios, cómo analizar noticias falsas. Y es muy, muy útil porque si no, vamos a tener mucha gente vulnerable que van a caer en esto. Y lo que vamos a ver, por cierto, este año, al final de este año, hay elecciones en Estados Unidos, podemos aprender de eso. Ellos van a usar todo tipo de vídeos falsos, audios falsos, artículos falsos. Y luego en España tenemos elecciones en el año que viene y tenemos que evitar eso. Como sociedad tenemos que subir el nivel y pensar un poco como adultos y los líderes políticos tendrían que decir que, hey, en mi partido no aceptamos vídeos falsos.
Hay algo inquietante, es que ya no es solo que algo pueda ser falso, es que cualquiera puede decir que algo real es un deepfake. ¿Estamos entrando en una era donde la verdad se vuelve discutible?
Sí, un poco. Y la pregunta es cómo salimos de este gran desafío como sociedad. ¿Qué hacemos? ¿No? Ahí tenéis vosotros como medios un gran papel. Y menos mal que hay medios de comunicación tradicionales que verificáis y tal. Porque cada vez otra de las cosas es que para las elecciones políticos, donde hablo esto, porque primero es donde se va a usar es política. Cada vez hay más como influencers. Entonces, hay influencers que pueden quizás crear cosas falsas y ya se están creando. Luego hay influencers falsos. No sé si visteis, había como una mujer, salió ayer, que se supone que estaba en ejército estadounidense con Trump tomando fotos y todo eso era falso. Alguien lo había creado como fotos, como estas tropas que están cerca de Irán y era falso. Pero muchos millones de americanos pensaron que era real. Entonces, tenemos que encontrar soluciones.
Estamos hablando en la tarde de COPE con Lasse Rouhiainen, experto internacional en inteligencia artificial, que además acaba de publicar un libro titulado Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti. Lasse, el título de tu libro ya es bastante sugerente. ¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Tenemos que verlo como oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro. Entonces, por eso el título, si tú hoy en día te enteras cómo la IA va a impactar tu vida, tu trabajo, tu sociedad, vas a ser un ser humano que ayuda y aporta cosas a tu sociedad y tu vida. Pero si vas a ser como víctima, vamos a tener muchos problemas. Pero sí, vamos a tener, por ejemplo, salud, increíble. Vamos a vivir más años, vamos a ser más felices y luego podemos usarlo para nuestro trabajo y podemos ser más eficaces, etcétera, etcétera. Entonces, oportunidades hay muchas, pero hay que empezar.
En el libro das 101 estrategias para impulsar la carrera de la gente y mejorar su vida. Y hablas de que existen 4 niveles de IA. El 90% de los usuarios estamos en el nivel 1, que es el de herramientas básicas. ¿Cuáles son los otros niveles y por qué casi nadie los usa o llega a ellos?
Claro, entonces desde que llegó las primeras herramientas ChatGPT hace 3 años y medio, justo vino este primer nivel que ponemos en esta herramienta. Cualquier pregunta que pongamos, por ejemplo, en Google. Llevamos 20 años de Google y la gente lo usa como Google. Nivel 2 es que lo personalizamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo personalizamos? Subimos nuestro contexto. Decimos, yo trabajo en esto, estos son mis desafíos, estos son mis procesos y tú vas a ser mi ayudante de mi trabajo. O si quieres aprender de tenis, lo mismo, subes contexto. Si quieres mejorar tu inglés comercial, subes contexto. Y así la IA se personaliza las respuestas para ti. Y es increíble. Número 3 es agente de IA. Entonces, aquí ya IA no responde, sino actúa. Se vuelve como un agente. Uh-huh. Y este nivel es muy potente. También vamos a tener grandes avances, pero también grandes algunos problemas de seguridad. Pero agente es algo que tú mismo podrías tener un agente que lee tus emails no leídos y te manda un informe cada tarde a las 7.
Que hace operaciones por ti, trabaja por ti.
Correcto. Y lo tienes que configurar correctamente y tal. Pero puede leer tus emails y puede decir, hey, tienes como estos 2 que te recomiendo responder hoy y los demás puedes responder mañana. Eso es el agente. Y número 4, donde no hay mucha gente, pero viene en breve, es sistemas multiagente. Esto es que un profesional no crea un agente, sino que crea un grupo de agentes. Es casi como pensar que una persona dentro de él tiene un departamento de agentes de IA ayudándole en diferentes cosas. ¿Qué sucede en ese momento? Pues las empresas ya no necesitan tanto personal humano, ¿vale? Y van a empezar a usar estos agentes. También es muy, muy potente y muy bueno para emprendedores españoles que quieren empezar su negocio o autónomos que quieren tener más éxito y tal.
En el capítulo 1 del libro hablas de algo que es muy interesante. Aseguras que Europa debe invertir en modelos de IA para ser independiente, para no depender de Estados Unidos o de China, para que un día no suceda lo que, por ejemplo, está sucediendo ahora mismo con la crisis energética.
Eso es. Comentasteis en noticias, por ejemplo, de Trump. Entonces, imagínate cómo es Trump. Hoy dice una cosa, dentro de 5 minutos dice otra. ¿Qué puede pasar? Pues Trump está como presionando en todos los sitios. Hey, europeos, sois tontos, no trabajáis conmigo. Os voy a dar no los buenos modelos de IA, sino que os vamos a dar los viejos. Puede crear una ley, se crea en 5 minutos, tiene una ley, estas puestas, se llama Executive Order. Entonces, esto es un peligro para largo plazo, para corto plazo no veo tanto, pero ahora mismo usamos los modelos, por ejemplo, europeos, la gran mayoría de empresas usan, pero americanos, y está bien. Pero en largo plazo no veo ningún problema porque no podríamos tener estos modelos que nos ayudan en salud, en empresa, ta, 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 y tienen que ser como nuestra propia autonomía. Si hay un ataque o alguien de fuera dice no estáis colaborando, nadie los puede quitar. Y necesitamos un grupo de científicos expertos europeos que nos dicen, vale, esto es correctamente creado, éticamente creado, que podemos, por ejemplo, ayudar a curar diferentes enfermedades, etcétera, ¿no? Pero no podemos, como no veo que 10 años podemos depender de Trump o el siguiente presidente que nos amenaza algo y tal.
¿Hace cuánto tiempo llevas tú utilizando la inteligencia artificial y estudiando también la inteligencia artificial?
Sí, escribí el primer libro. De hecho, estaba en este estudio haciendo una entrevista en 2018. Y aquel entonces había una herramienta, pero era sumamente rudimentaria. O sea, 100 veces menos que los que hay hoy. Solamente podía como mejorar una frase, hacerlo un poco más o menos, y me recuerdo que me llamó la atención, pensaba, ojo, qué interesante esto, y empezaba a investigar más, ¿no? Entonces, eso, desde 2018.
Si en 8 años la inteligencia artificial ha evolucionado hasta llegar hasta donde está hoy, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Hasta dónde puede llegar esta tecnología?
Es muy buena pregunta y por eso tardé mucho tiempo para escribir esta nueva obra, donde doy un poco como hoja de ruta de los siguientes 3 años para todos los ciudadanos y empresas que lo quieren. Porque ahora nuestro gran desafío es, estamos acostumbrados a crecimiento lineal, como que cada año es 15% mejor. Pues no, IA va exponencial y al ser exponencial es complicado entender. IA que usamos hoy en día, y los españoles tienen acceso, es 100 veces más potente que cuando llegó ChatGPT. Entonces alguien lo usaba aquel entonces, no tiene nada que ver con él. Y lo que tenemos hoy no tiene nada que ver que tenemos en 4 años, por ejemplo. Todo esto lo hace como complicado porque va tan rápido que no sabemos. Pero yo digo que si me preguntas, tú vas a tener tu propio agente de IA que conoce perfectamente a ti, es totalmente segura, totalmente privada, y lo puedes hacer para preguntarle cómo tener mejor salud, cómo, no sé qué, comer mejor o cómo mejorarte en tu trabajo. Eso es el futuro.
Dime una clave, porque en tu libro domina la IA antes de que ella te domine a ti. Dime una clave para que nosotros podamos dominar la inteligencia artificial y no al revés.
Es metodología de humano y a humano. O sea, todo empieza con la creatividad y con las ideas que humanos tienen. Luego usamos IA para su magia y cosas increíbles que cada vez crecen y son más capaces, pero terminamos con humano. Esto es muy complicado para jóvenes. Ellos no entienden. Ellos ven vídeos rápidos y tal, piensan que IA hace todo, pues no. Siempre necesitamos un humano y ese humano en futuro va a ser como orquestador, porque va a tener dentro de él muchos IAs, muchos agentes y equipos de agentes trabajando. Pero necesitamos el humano que dice que, hey, esto es ético, esto no es ético. O esto tiene calidad y esto no tiene calidad. Así es como vamos a tener éxito en largo plazo. O sea, humano y a humano.
Pues Lasse Rouhiainen, experto internacional en inteligencia artificial. Lasse, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que sea así. Que la presencia del humano siempre esté ahí para que la inteligencia artificial, como dices en tu libro, no acabe dominando a cada uno de nosotros. Lasse, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias. Se celebra el Día Mundial del Ascensor. En 1853 surgió el primer ascensor comercial creado por Elisha Otis. En aquella época, el ascensor movido a vapor era capaz de subir hasta 5 pisos en menos de un minuto. Actualmente son capaces de subir más de 400 metros en el mismo tiempo. Él cree que el ascensor es un invento incompleto y también debería existir el descensor. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Tú te das cuenta de que este programa te está sirviendo a ti de ascensor.
Sí, bueno, ¿no? ya lo veremos.
Así, como un cohete.
Como un cohete,
como
efectivamente.
Como un pepino vas.
Tengo el club de fans en la puerta.
Claro.
En un lugar icónico para mí, como es el torno de la cadena COPE. Todos los fans pues van ahí, ¿no? Igual que...
Claro, porque saben que es uno de tus lugares preferidos de la cadena COPE.
Los seguidores de Elvis van a Memphis, ¿no? Allí a...
los de Jimeno al torno.
Al torno de la cadena COPE.
Ojo, que el torno de entrada donde fichamos no es un torno cualquiera.
Es increíble.
Que tiene luces, ¿eh?
Es que parece una PlayStation.
Hombre.
Es que te quedas ahí como las vacas al tren.
Totalmente.
Bueno, de inventos hablamos, Pilar.
Venga.
Estábamos hablando del ascensor. Y me he dado cuenta que bueno, está ya tan metido en nuestras vidas que hay por lo menos 10 cosas que siempre pasan en el ascensor. La primera, que cuanto más te meas, más ganas y más ganas tienes de miccionar, más tarda en llegar el ascensor.
Totalmente.
Es una cosa increíble.
De hecho, creo que un buen invento sería un ascensor con baño.
Bueno, sería una guarrada ya, ya hablaremos de eso. Si ya hacen cosas la gente, los ascensores...
Pero sí es verdad que es cierto, quieres llegar a casa y tarda más que nunca el ascensor.
Sí, sí, sí.
Y conforme además el ascensor va subiendo...
Eso es.
Más ganas
y
de entrar.
Dando, sí, de hecho ahí
es
está el refrán.
Es una cosa psicológica.
Sí, que dicen, me meo más que si llegara a casa.
Totalmente.
Es, efectivamente. Yo lo que es lo que llamo... yo tengo lo que se llama... vamos a decirlo, el pene de Pavlov. ¿Recordáis el perro Pavlov? Se estudió que era un perro que cuando se le acercaban comida babeaba. Pues claro, yo cuando se acerca a mi casa me da más pis. Y por eso se llama... Siguiente punto. La verdad es que soy súper culto, sé un mogollón de cosas.
Sí, sí, sí. A mí me dejas alucinada.
En los ascensores se tendría que grabar. Si se grabaran en los ascensores se verían las caras que ponemos, los morritos que ponemos delante del ascensor e incluso las proclamas que hay delante del espejo del ascensor en plan, tú puedes, venga, o es que eres imbécil, es que eres tonto, de verdad, es que no puedo más.
Los
o,
que se hacen selfies también,
ahí está.
Los que con una llave dejan ahí su marquita.
De eso hablaremos también. Pero yo, por ejemplo, lo que hacía, y yo creo que mi generación, esto ya lo hemos hecho, en el espejo del ascensor era ensayar besos. No, no lo habéis hecho, nadie lo ha hecho.
No.
Nadie ha ensayado besos,
Jimeno.
Vale. Tercera cosa que pasa en el ascensor. El tema de lo que es el pedo, ¿no? Seguimos con temas cultos. Porque claro, si tú entras en el ascensor y hay una persona y huele mal, pues ya sabes tú que esa persona se ha aireado. Entonces hay una relación de tensión en la que esa persona sabe que tú sabes que él se ha aireado.
Sí.
Y entonces cualquier cosa que digas está mal. Luego, ¿qué pasa? Sí. Porque de ahí hay un chiste que dice que están dos personas en un ascensor y le dice una a la otra, oye, ¿te has tirado un pedo? Y le dice el otro, no. ¿Y tú? Y dice, yo no. Y dice, entonces, ¿para qué preguntas? Somos dos. Si no ha sido uno, ha sido el otro.
Evidentemente.
Pero y ese problema, yo he madrugado mucho, madrugo mucho, y vives en un 11 y bajas y dices, bueno, no va a venir nadie a esta hora a entrar en el ascensor. Y dicen, pues yo qué sé, pues qué más da, pues me suelto aquí un poco. Pues ahí, en el cuarto, entra el vecino. Es una ley de Murphy que siempre se cumple.
¿Y qué haces en esos casos?
Nada, ser víctima de las caras de tu vecino.
Claro, por eso dices que habría que grabarlas.
Claro, había que grabar todo aquello. Aparte, ya puedes rizar el rizo de la hipocresía y empezar a decir, madre mía, cómo huele aquí, que es que eso es... Está mal. Cuarta cosa. Siempre pasa en el ascensor, las cosas que se escriben en la maderica del ascensor. Aquí hay dos procesos. Primero piensas, madre mía, qué gamberros de verdad, la que están liando. Eso lo piensas en el bajo. En el tercer piso ya te dan ganas de escribir tú, Jimeno por Marta, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Ya tienes una especie de tentación.
J corazón M.
Ahí está, es lo que pasa en el ascensor. Quinta cosa. Es terrible, la relación con los vecinos es horrorosa, porque si es cordial, te diría, si no es cordial, mal, pero si es cordial, es peor. Porque cuántas veces se genera una conversación ridícula. Tú entras y dices, hola, hola, si es rápido, ¿eh? Imagínate, que además, si vas a la primera, porque yo soy muy vago, y yo en Salamanca vivo en un primero, y hay veces que cojo el ascensor para el primero. Entonces viene un vecino que va al sexto y te mira mal porque has cogido el ascensor porque sabe que eres el del primero, ¿sabes? Y dices y empiezas como a fingir lesiones o...
Es una cosa... cojeando, ¿no?
Sí. ¿Cuántas veces se dice hola? Dices hola. A los dos segundos dices ¿qué tal? Y al final dices adiós en 15 segundos.
Yo a veces digo gracias cuando salgo.
Gracias por escucharme.
Y un día te lo comenté, que yo digo muchas veces gracias, demasiadas, y cuando salgo del ascensor digo adiós, gracias.
Gracias,
y
digo,
¿por qué? Ni que me hubiera subido a hombros el vecino.
A mí me pasa cuando es mi cumpleaños y me dicen felicidades, digo igualmente. Sexta cosa que pasa en el ascensor. Te puedes salvar si hay un perro o un bebé. Eso es un salvavidas de ruptura de silencios en el ascensor. Porque claro, si hay el perro, le empiezas a acariciar un poco.
Sí, cuando el perro se pone a oler, quedar un poquito es incómodo también la situación.
Sí, bueno, pero por
desquita,
lo menos...
Perro.
Pero es más incómodo. Para mí es más incómodo que haya ese silencio. ¿sabes? Yo prefiero que el perro que haga conmigo lo que quiera, con tal de que no haya silencio en el ascensor. Entonces empiezas a decir cosas ridículas como, ay, mi perrete, ¿cómo está? Y el dueño, que es una cosa peor aún, dice cosas como, mira, dile hola, que es un perro. Séptima cosa que pasa en el ascensor. Es que es súper incómodo todo, porque normalmente en los ascensores no hay cobertura ni hay datos. Y de repente ves, porque yo me he fijado en el vecino, que por no hablarte se pone a mirar el Instagram y el Instagram no se carga, no carga absolutamente nada. Mira WhatsApp y no carga absolutamente nada. Entonces estamos los dos mirando el móvil.
Y es peor, claro, el que todavía hace que va hablando por,
bueno,
el teléfono.
Es que eso es terrible. El que haga eso ya es que es más molesto aún. Octava cosa que pasa en el ascensor. Cuando ya no puedes más, cuando siempre te encuentras al mismo, cuando no te queda otra que hablar, hablas del tiempo.
Sí.
Siempre hablas del tiempo.
Conversación típica de ascensor.
Con dos frases que son, y esto ahora más que nunca, ya se van notando los días.
Eso
que
es.
Eso me encanta.
Eso es.
Ya se van notando los días. Y la de, si esto al final es como todos los años. Y con eso te queda, da igual lo que te diga.
Uh-huh.
Entonces, hay uno que habla además siempre y otro que hace, uh-huh. Novena cosa. Y es súper incómodo. Ya empiezas a hablar de tu vida con algún vecino mal. O sea, esto está mal. Porque resulta que el vecino te pregunta, bueno, ¿y qué tal tu madre? Y ella, pues ya sabes cómo es mi madre, porque pues qué bien está, cómo va con sus perros, lo alegre que es. Y ya llegas a tu casa y te quedas con la puerta abierta. Y tú le preguntas. Y bueno, ¿y tu familia qué tal? Bueno, pues mi familia. Y al final estás sujetando la puerta mientras te está contando una cosa que te da igual absolutamente y empieza a pitar el ascensor. Y esa persona sigue hablando. Porque ya sabes, mis hijos que trabajan en Madrid, que es una cosa que encanta en Salamanca. En Salamanca lo de mis hijos trabajan en Madrid es una cosa... Pues eso, terrible. Y termino con el clásico. Con el imprescindible, cuando uno vive y coge un ascensor todos los días. La fuga del vecino. Esto lo hago yo siempre.
Ah, ya.
¡Oh! Es una cosa maravillosa. Cuando tú estás cogiendo el ascensor y ves por el rabillo del ojo que va a entrar otro vecino, y entras corriendo y empiezas a dar al botón
para que
se cierre y no llegue el vecino. Y cuando el vecino llega, porque siempre llega, y te ve por el rabillo de la puerta, haces como un gesto de no he podido hacer nada, como si la bomba hubiera explotado, y de repente dices, venga, le doy, abres la puerta y encima el hombre te tiene que dar las gracias, cuando tu idea inicial era dejarle tiradísimo.
Esto pasa.
Queridos amigos, feliz día del ascensor.
Bueno, pues el Día Mundial del Ascensor, que es hoy, y Jimeno, que en su ranking nos ha traído pues todas estas cosas, estas 10 cosas que efectivamente pasan en nuestros ascensores. Menos mal que le tenemos. Gracias, Jimeno.
No, la verdad es que es un placer. Os escucho siempre,
¿eh? Gracias. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Pues de ascensores seguimos hablando, porque es el tema que os hemos planteado esta tarde a todos vosotros, a los oyentes de la tarde. Día Mundial del Ascensor, Jimeno ya nos ha hecho su ranking sobre ello y ahora queremos conocer historias. Ese momento en el que te quedaste, pues eso, encerrado en el ascensor, cuéntanos cómo fue, el miedo que pasaste, los nervios que sentiste, ese momento surrealista en definitiva que viviste, Rosa.
Pues mira, esta es Inma de Sevilla, Pilar.
Hola, me quedé encerrada, que no iba yo sola, iba con mi bebé, que entonces tenía 15 días, pero bueno, calma, tengo su alimentación, yo le estaba dando el pecho, tenía agua para beber yo, el niño se puso a llorar, obviamente le puse el pecho y ya se quedó dormido plácidamente. Y recuerdo que pude llamar al timbre, llamé también por teléfono al dueño del piso y el pobre tenía mucha más angustia que yo. Se puso a intentar abrirlo, no había manera y ya llegó el técnico, llegó al poquito tiempo y ya pudimos salir y el niño aún no se había despertado.
Fíjate.
Así que se lo contaré cuando sea mayor.
se lo contaré cuando sea mayor.
De todas formas, le decía yo hace un momento a Jimeno Rosa que en los ascensores igual debería haber baño, porque sí es verdad que muchas veces estás ahí con unos nervios y tarda mucho en llegar al ascensor y llegas a casa apurado. Pues debería haber un kit de supervivencia en el ascensor, una botellita de agua, unas galletitas.
Es que es la ley de Murphy.
Algo así, por si te quedas, dices, bueno, tener unas viandas
sobre
ahí,
sobre todo,
¿no?
Que en cuanto
el habituallamiento.
Exactamente, en cuanto el ascensor se para, te dan ganas de ir al baño. Y dices tú, ya claro, la hemos liado. Porque bueno, lo de comer, vale. Pero es que eso, a ver cómo lo arreglas, ¿eh? A ver cómo solucionas ese problema.
Y lo de comer es un problema también, como tarden mucho.
Bueno, sí, eso sí.
En rescatarte, dices, madre mía, que es la hora de comer y yo aquí, encerrada en el ascensor.
Qué locura. Y luego cuando se abre el ascensor, que tú sales como de haber sobrevivido a una guerra mundial y resulta
como
que han pasado...
Como sin capa.
Efectivamente, igual han pasado 5 minutos o 10, pero tú sales ahí como diciendo, Dios mío, he sobrevivido a esto, ¿no? Que es una catástrofe, de verdad. Bueno, pues si no nos gusta quedarnos encerrados en un ascensor.
No nos gusta.
Así que si te ha pasado, nos lo cuenta. En el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. A veces les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me pido delante.
Y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumulo un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 p.m, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Change my name, promise you there.
didn't I say I wanted to get? Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down to Goldie again.
Desde este domingo están en vigor las nuevas medidas anticrisis del gobierno, con rebajas de impuestos en gasolina, luz, gas y 5.000 millones de euros sobre la mesa. Si fuiste ayer o has ido hoy a llenar el depósito del coche, pues habrás notado que las gasolinas algo, un pelín, han bajado. Su IVA ha pasado del 21 al 10%.
Plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor mañana mismo y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Lo que hacemos es poniendo en marcha una reducción drástica de la fiscalidad energética.
Bueno, medidas hay muchas, 80, como anunciaba el presidente del gobierno el viernes pasado. Lo que vamos a ver a continuación es si realmente funcionan. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Con esa bajada del IVA, Camarero, ahora mismo a los ciudadanos nos sale el litro de gasolina de media 20 céntimos más barato y a los profesionales otros 20 céntimos más, ¿no?
Eso es lo que ese es el efecto que tiene la rebaja del IVA y de otros impuestos, bueno, algún otro impuesto que hay en los hidrocarburos, más aún a los profesionales, y es lo que la gente que fue ayer a las estaciones de servicio vería de media. Ya sabes que hay que recordar que es que hay más de 10.000 estaciones de servicio en toda España.
Y no todas tienen el mismo precio, lógicamente.
Algunas pertenecen a grandes compañías, otras son independientes, en fin, hay, digamos, mucha variedad, pero sí que es verdad que quien fuera ayer a repostar vería una rebaja del precio del litro de combustible con respecto al del día anterior. Ojo, importante esto, porque hoy, si vemos los precios medios, no han bajado más. Digamos que se ha quedado ahí la bajada de ayer y, por lo tanto, esto puede provocar que en los próximos días veamos nuevas subidas de precios de los combustibles. No sabemos en qué medida, pero que el mercado está muy tenso y que, sobre todo, los precios de los combustibles no habían absorbido todavía todo lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico y en todo el contexto geopolítico, es importante saberlo. No nos llevemos sorpresas si mañana, pasado o a lo largo de la semana vuelven a subir un poco los precios de los combustibles.
Es decir, que todavía no han escalado del todo. Si sigue subiendo el precio del combustible, eso quiere decir que esta rebaja del IVA nos la vamos a comer con patatas.
Vamos a ver.
Apenas la vamos a notar.
Se ha notado ya digo, pero nadie puede asegurarnos que si siguen subiendo los combustibles durante los próximos días, veamos cómo esas subidas se comen efectivamente la rebaja del IVA. Esto nadie lo puede descartar. Esto puede ser así.
Desde ayer, desde que se ha rebajado el IVA del 21 al 10%, ¿cuánto nos cuesta llenar el depósito?
Bueno, pues aproximadamente un depósito de diésel puede estar rondando los 80-90 euros. Es que el diésel ha pegado una escalada increíble cuando el precio del diésel estaba habitualmente más bajo que el de la gasolina.
Siempre ha sido así. De hecho, muchos nos compramos un coche diésel por eso. Porque gasta menos y porque su precio era más barato el del litro.
Eso es, el precio del litro del diésel es más barato porque el impuesto de hidrocarburos que se le aplica es 10 céntimos inferior. Eso es importante. Pues ni con esas, ya hemos visto cómo se ha dado la vuelta al mercado y cuesta más. En el caso del diésel, en el caso de la gasolina, pues unos 70-80 euros es lo que nos puede costar. Pero es verdad que veníamos de unos precios que pagábamos. Es que no ha pasado ni hace un mes. Pagábamos a lo mejor 60-65 euros por llenar el depósito. Y claro, son incrementos muy grandes para, sobre todo, profesionales y para muchas familias que sí o sí tienen que utilizar el coche para desplazarse, para ir a trabajar, para lo que sea.
Hoy tenemos el precio del petróleo, ¿no? Del barril de Brent por encima de los 111 dólares.
Ha amanecido por encima de los 111 dólares por la tensión de todo el fin de semana en el estrecho de Hormuz. Esto ha sido así. Pero como Donald Trump ha dicho unas palabras diciendo que está negociando con Irán, pues lo que ha pasado es que ha vuelto a bajar por debajo de los 100 dólares. Pero, y esto es importante, al final no deja de ser una especie de movimientos alterados del mercado, porque Trump dice una cosa, sube el precio, baja el precio. Bueno, ahora, por ejemplo, está en 97 dólares. En cualquier caso es mucho, y en cualquier caso hay mucha incertidumbre, y sobre todo que ese precio todavía no se ha trasladado, como digo, por completo al mercado de combustibles.
Vamos a casa. Luz, gas, lo que duele todos los meses, camarero. Una factura media, ¿cuánto puede bajar realmente con esa rebaja también del IVA?
Pues una factura media de 60 euros que se podían pagar hasta ahora. Cuidado con las medias, que yo sé que estas medias hay mucha gente que está diciendo, es que yo no pago 60 euros de luz. Uh-huh. Bueno, es una media. Puede ahorrarse aproximadamente 9 o 10 euros al mes o en la próxima factura del recibo de la luz. En el caso del gas es un poquito más, porque es verdad que estamos en invierno todavía, que consumimos más y por lo tanto la factura media, como es algo más elevada, pues puede ser entre 15 y 20 euros en el próximo recibo. Importante, Pilar, que todo el mundo lo sepa. Ojo al próximo recibo de la factura de la luz y de la factura del gas, el que nos llegue a partir de ahora. Va a incorporar estas novedades: del IVA del 10%, el bono social también para quien tenga el bono social, en fin. Yo diría y ahí recomendaría estar muy atentos, aunque no nos fijemos habitualmente, porque no nos fijamos en el recibo de la luz.
Es que es imposible entender, claro. Además, ya sabes, la factura de la luz.
Pero en el próximo, importante que todo el mundo se fije lo que le están cobrando por el kilovatio hora, lo que le están cobrando por la potencia, lo que le están cobrando por los impuestos, que tiene que ser un 10% de IVA, no puede ser un 21%. A ver, no estoy poniendo en duda lo que vayan a hacer las compañías grandes o pequeñas, pero en estos momentos de cambio siempre suele haber un poco de desconocimiento, ¿no? Y por lo tanto, que los consumidores estén atentos a cómo va a ser ese recibo de la luz para que no haya problemas después.
Eso es, que nos fijemos en el IVA, que tiene que ser, como está comentando nuestro experto en economía de bolsillo, del 10% y no del 21% como hasta ahora. Camarero, también se ha topado el precio de la bombona de butano, que hay muchos hogares todavía en España que la usan.
Pues fíjate, sí, se ha topado, está en 16,35 euros, se ha congelado el precio y sí que hay muchos hogares. Fíjate, el año pasado el número de venta de bombonas de butano aumentó con respecto al 2024, que esto es una cosa que puede sorprender un
¿y
poco,
eso?
¿No?
¿Por qué se produjo? ¿A qué se debe?
Pues mira, publicamos hace no mucho en ABC un reportaje precisamente sobre esto. Y el incremento de la venta de la bombona de butano se explica porque hay épocas, como por ejemplo puede ocurrir ahora, donde quien tenga bombona de butano pues prefiere utilizarla, para habitualmente, pero bueno, para algún tipo de... o para hacer determinadas comidas o para calentar determinadas casas o determinadas residencias. Pero lo más relevante de la bombona de butano es que la crisis de vivienda que estamos viviendo está haciendo incrementar el uso de la bombona de butano por parte de muchos propietarios o de una parte de los propietarios que dicen, bueno, yo para tener una instalación de gas, que la tengo a lo mejor en mi piso, y para que luego tenga una factura a mi inquilino de 200 euros, 300 euros, no sé si va a ser un alquiler temporal o no va a ser alquiler temporal, opto por la bombona de butano. Y me explicaban que buena parte del resurgir de la bombona de butano se explica, desgraciadamente diría yo, por la crisis de vivienda en la que muchos arrendatarios prefieren que sus inquilinos utilicen la bombona de butano. Es más barata, cuesta menos, genera menos problemas de facturas elevadas en invierno, en fin. Y ahí está una buena explicación. Por lo tanto, sigue estando ahí, sobre todo para segundas residencias, ya ni te cuento. Sí, se sigue utilizando muchísimo, a pesar de que la teníamos un poquito olvidada.
Totalmente.
Esa imagen de bombona de butano en el pueblo y poco más. No. Pues, y ojo, porque se vendieron muchísimas y muchísimas más que la anterior.
Pues ahora está topado su precio. Uh-huh. Cuesta la bombona 16,35 céntimos. 16,35 euros. Camarero, hablabas hace un momento del bono social eléctrico. ¿Que se aplica de forma automática o hay que solicitarlo?
No, esto es muy relevante. El bono eléctrico, del que se habla muchas veces y al que se recurre por parte del gobierno para decir, bueno, lo hemos incrementado. Recordemos que es un descuento sobre el consumo de electricidad que pueden disponer los hogares, pero no es algo que nos apliquen automáticamente. Eso es como la declaración de la renta y las deducciones, que hay que estar pendientes, ¿no? Pues igual, en este caso lo tenemos que solicitar nosotros y nos lo concederán o no en función de si cumplimos los requisitos. El más importante de todos los requisitos es que hay que tener contratada la tarifa de luz regulada. El PVPC no es compatible el bono social con ninguna otra tarifa de la luz. Tiene que ser la regulada y es verdad que quien lo tiene y cumple esos requisitos es un descuento que en algunos casos ha llegado a estar en el 80%. Es decir, la gente que lo tiene y la gente que seguro que nos escucha y lo tiene, sí que está notando ese bono social, sobre todo si tienen derecho a él, claro. Pero hay que solicitarlo, nadie nos lo va a dar.
Bueno, pues todas estas medidas no solamente nos afectan a todos nosotros en casa como ciudadanos, también a sectores que viven, por ejemplo, directamente del combustible, como los agricultores.
Serían insuficientes suficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes, en el cual tendríamos que abordar de una forma mucho más estructural este problema.
Esto es lo que nos decía José Luis Miguel, que es el director técnico de COAG. Pero hay otro sector que vive también muy pendiente permanentemente, además del precio de los carburantes, el de los transportistas.
Ha supuesto ya un sobrecoste para el sector de 250 millones de euros que no son cubiertos con estas ayudas. Las ayudas se aplican a partir de ahora y son ayudas que solo amortiguan el 50% del sobrecoste que va a tener para el sector la situación de los precios, de los tanto del petróleo como del diésel que se vende en las gasolineras.
Es Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, y más alto quizás pueda decirlo, pero no más claro. Esta rebaja solo, dice, cubre la mitad del sobrecoste. Camarero, ¿son insuficientes estas rebajas que ha adoptado el gobierno, que han entrado en vigor este fin de semana, para los sectores profesionales?
Pues mira, yo te diría que más que insuficientes, son en algunos casos poco eficientes. El gobierno nos había dicho a los periodistas en los días anteriores a ese fatídico Consejo de Ministros del pasado viernes, nos había dicho que iban a ser medidas perimetradas, medidas limitadas y medidas enfocadas a los sectores, precisamente como el de la agricultura, el de los transportes, el de la pesca, para que el incremento de costes que tienen no se trasladase al resto de productos, ¿no? Al resto de la cadena de valor. Y al final vimos medidas muy generalizadas. Entonces, hubiera estado bien que parte de esas medidas generalizadas se hubieran destinado o enfocado más precisamente a todos estos sectores, a los autónomos, no por privilegiarles, ni mucho menos, sino porque ya aprendimos de otras crisis, de la crisis de Ucrania de 2022, que perimetrando esas medidas, lo que se ayuda es a evitar efectos de segunda ronda. Y para que nos entienda todo el mundo, efectos de segunda ronda es que los precios que a quien primero impactan es agricultores, ganaderos, transportistas, pescadores y autónomos, por decirlo de alguna forma, no lo trasladen después al precio de los productos que venden, y cuando vayamos al súper o cuando vayamos a adquirir un bien o un servicio, no veamos incrementados los precios porque les han subido a ellos, ¿no? Creo que ahí tendrían que enfocarse más, estar más limitado y ser más conscientes de evitar esos efectos de segunda ronda y no matar moscas a cañonazos, como se suele decir.
Vamos a escuchar también lo que dicen los pescadores.
Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad, y que se pensarán seriamente el mantener los barcos en el muelle.
Pues hay barcos que se plantean parar, dice Daniel Garat, secretario general de Cepesca. Claro, porque si la ayuda es insuficiente para ellos, pues dicen, no salimos a faenar, y esto puede encarecer el pescado que luego llegue a nuestros mercados.
Claro, la verdad es que volvemos a repetir una crisis vinculada a la energía. Lo que pasa que, a diferencia de lo que pasó con la guerra de Ucrania, que fue muy relevante y que los precios entonces subieron muchísimo, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, pero entonces sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo o qué es lo que podía ocurrir, aunque fuera una guerra con todas las desgracias que había. Ahora no sabemos qué está ocurriendo ni qué puede ocurrir, porque lo acabamos de ver, como he dicho, con Trump esta mañana, acaba de decir que está negociando con Irán, Irán dice que no está negociando,
eso es.
El estrecho se ha cerrado, pero algunos barcos pasan, en fin, el desconocimiento y la incertidumbre es lo peor que le viene al mercado, a la economía, a los agentes me refiero a todos los empresarios y a todos esos, por ejemplo, pescadores, que no saben si les va a compensar o no, ¿no? Entonces es complicada la situación, por la incertidumbre sobre todo.
Complicada la situación, efectivamente, y estas son las medidas que ha planteado el gobierno, que están aprobadas ya, que están en vigor desde este fin de semana. 80 medidas planteadas por el gobierno. Las principales las hemos comentado hoy con nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero. Si vamos a repostar, nos va a salir un poquito más barata la gasolina. Lo que pasa es que si sigue subiendo el precio del petróleo, al final ese incremento se va a acabar comiendo la bonificación.
Mira, yo recomendaría ir a repostar hoy antes que mañana. En el caso de las combustibles, recomendaría no cambiarse de tarifa de la luz ahora mismo, con la que tenemos, y estar pendientes del recibo, por supuesto, ni del gas. Y luego tomar en cuenta, bueno, pues todo lo que podemos tener de ayudas y lo que se puede ayudar a la gente. pero sobre todo ser muy cauteloso, y también quien tenga inversiones, también ser muy cauteloso, porque está todo ahora mismo con mucha incertidumbre. En época de incertidumbre vamos a calmarnos, a tener paciencia y a ver cómo se va solucionando, que esperemos que se solucione esto.
Ojalá, ojalá sea así y ojalá sea pronto. José María Camarero, gracias como siempre por estar con nosotros.
Gracias, Pilar.
Oye, igual que existe, ¿eh?, Historia de una escalera, ya sabes, la obra de Antonio Buero Vallejo, pues hoy estamos conociendo historias, en este caso, de ascensores, porque estamos en el Día Mundial del Ascensor, Rosa Rosado.
Sí, y mantener la calma es el manual de supervivencia número uno, como hizo Teresa el día del famoso apagón.
Pues mira, en mi ciudad hubo un día un apagón de unas 5 horas o así. Toda la ciudad se quedó parada. Los semáforos, las tiendas, los bancos, todo parado. Bueno, pues al cabo de las 5 horas subí a mi casa andando 5 plantas y al rato aparece mi marido. ¿De dónde vienes? Me ha pillado el apagón en el ascensor. ¿Cuánto tiempo llevas? Como 2 horas y media. ¿Y qué has hecho? Pues sentarme en el suelo y fumarme un cigarro.
¡Madre mía, qué valor!
Pero lo ves que te decía antes, si es que tienen que tener un kit de supervivencia al ascensor.
Pues sí.
La botellita de agua, botellita para que fume un cenicero.
Un cigarrito,
cenicero. Unas galletitas, algo que se pueda comer, que no sea muy perecedero. Que pues algo, porque es que estas cosas pasan.
Y nunca sabes cuándo te va a pasar, entonces es mejor estar preparado para esos encierros en el ascensor, que es lo que te contamos hoy en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900 215 470.
Sí, esto suena muy bien. Satisfaction.
Alf, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver.
Nuestras fresas de origen nacional están a solo 2,29 el medio kilo.
¿Un 20% menos?
Sí. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del Plan Auto Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Son las 6:05 en Canarias.
Con Pilar.